Muy bien, mis hermanos, vamos al libro de Colosenses, la carta escrita de Pablo a los Colosenses, capítulo 3, en esta mañana, y vamos a iniciar. Habrá tal vez unos 15 a 20 paradas más en la Biblia, pero vamos a iniciar en Colosenses, capítulo 3. Y vamos a leer versículos 12 al 14, que va a presentar el tema que tenemos en el día de hoy. Colosenses 3, desde el verso 12 hasta el verso 14. Y juntos leeremos la palabra de Dios, yo en voz alta, usted en su mente. Y pueden ponerse de pie si puede hacerlo. Vamos a leer esto, después vamos a orar. Dice la Biblia: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriéndoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección. Oremos. Padre Celestial, bendice la exposición de tu palabra. Haz, Señor, que yo diga con toda verdad la palabra de Dios. Señor, no deje que salga de mis labios ninguna palabra falsa, ninguna mentira, sino la pura y preservada palabra de Dios. Tú sabes el tema que vamos a abarcar en el día de hoy. Espero, Señor, que pueda ser bien recibido por mis hermanos aquí. Y, Señor, si hay alguien aquí que está presente, que no te conoce, te ruego que hoy día pueda escuchar, Señor, algo que lo va a traer a ti y que pueda recibir a Cristo como su Salvador. Pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento los que están de pie. En esta carta dirigida a un grupo de creyentes, la iglesia en la ciudad de Colosas, Pablo da diferentes mandamientos sobre cómo debe ser el trato entre los hermanos. Y la verdad, cuando analizamos las cartas a las iglesias, es Efesios o Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, contiene muchos consejos de cómo vivir como hermanos en Cristo y cómo vivir como hijos de Dios en el mundo. Y la verdad, ninguna iglesia, ni las que estaban en ese entonces, ni las que están hoy en día, vive en perfecta santidad delante de Dios. Y entonces, a la luz de eso, hay mandamientos que nos exhortan qué hacer cuando surgen problemas. Por ejemplo, leímos en el versículo 12, ¿verdad? ¿Qué hacer cuando alguien tiene queja de otra persona? Cuando hay una disputa, hay una murmuración, ¿cómo un hermano debe tratar a su hermano en Cristo? ¿Verdad? Y obviamente es el perdón que encontramos ahí. Pero me estoy adelantando un poquito. En el verso 12, Pablo manda vestirse. No con un vestuario físico, pues eso ya es, ni hay que decirlo, sino en sentido espiritual, de entrañas de misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y tolerancia. Entonces, todos estos atributos son el opuesto de los pecados que encontramos en versículos 5, 6, 7 y 8. O sea, en vez de presentar su cuerpo como miembro de pecado, como agente del diablo, mejor vístase con estos atributos que agradan a Dios. Y no solamente agradan a Dios, te van a conducir a una buena relación con tus hermanos en Cristo y va a ayudar el ambiente total de una iglesia local. Gracias, mi hermano. Misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Todo eso, hermanos, fomenta buenas relaciones entre hermanos en Cristo. Cuando pensamos en lo opuesto de cada una de esas palabras, la crueldad, la malicia, la soberbia, ¿verdad? Nada de eso va a conducirnos a una buena relación con nuestros hermanos en Cristo. En el versículo 13, somos mandados a soportarnos los unos a los otros. Y la verdad, me doy gracias a Dios porque incluye esto en la palabra de Dios. porque si no encontráramos consejos así en la Biblia, pensaríamos que, bueno, en ese entonces, en el primer siglo, todos eran perfectos, nunca había problemas, y nosotros que somos cargados de problemas. Pero al leer esto entendemos que tanto en el primer siglo como en el siglo XXI hay necesidad de soportarnos los unos a los otros, de tener paciencia los unos con los otros, porque no todos hemos llegado, es más, nadie ha llegado al nivel de Jesucristo. Todos estamos en un proceso de transformación. Dios nos transforma con su Santo Espíritu y la meta siempre es ser como Cristo. En versículo 13, el mandamiento es perdonar, ¿verdad? Y el perdón es a base del perdón que hemos recibido de parte de Cristo. O sea, como Cristo nos perdonó, así debemos hacer con los demás. Ahora, si no traemos esto a la mente, vamos a pensar que ese individuo que nos ofendió no merece nuestro perdón. Pero cuando nos recordamos que todos somos inmerecidos delante de Dios. No, yo no merecí su perdón, usted tampoco. Pero Él nos otorga, nos da de su perdón de una forma abundante, aunque yo no haya sido merecedor. Así, si Dios me muestra ese perdón sin límite, ¿cómo yo no puedo mostrar perdón a alguien que me ofendió una, dos, aunque sean 100 veces? Yo he sido mucho más ofensivo en mi conducta para con Dios. Y aún así Dios me perdona. Versículo 14, aquí es donde vamos a enfocarnos en esta mañana. Y sobre todas estas cosas. Es curioso que a veces Pablo usa esta frase, da varios mandamientos y después dice sobre todo. O sea, no es que lo anterior era menos importante. Pero lo que voy a decir ahora es algo que realmente deben entender y aferrarse a esta verdad. Sobre todo lo que les acabo de decir, esto es sumamente importante. Vestíos de caridad, dice el antiguo, amor, amor. Ahora, ¿por qué? Porque eso es el vínculo perfecto. Pablo describe, mis hermanos, la caridad o el amor como el vínculo perfecto. Un vínculo es una unión, una atadura de una persona o de una cosa con otra cosa. Y cuando yo pienso en este versículo, la idea que yo quiero que tengan, mis hermanos, en cuanto al amor y su propósito, piensen en lo que usamos para unir dos pedazos de papel, una pega, ¿verdad? Un adhesivo. Uno lo aplica a ambos lados, pone las dos hojas juntas, deja que se seque. Si trata de separar esas dos hojas que han sido pegadas, ¿qué sucede? Se rompe, ¿verdad? Nunca van a salir totalmente intactas. La idea que Pablo nos presenta es que hay una pega, hay un vínculo que une a los hermanos en Cristo, específicamente hermanos de la misma iglesia local. Total, si hay una separación, entonces yo no me quedo entero y tú no te quedas entero. Porque nuestras vidas están tan entretejidas, intertwined, entretejidas con ese vínculo perfecto que hace posible la unidad. Muchas iglesias, y correctamente, nosotros también, predicamos, enseñamos la necesidad de estar unidos. Y eso es bíblico, unidos en muchas cosas. Pero no podemos esperar la unidad si no estamos usando el vínculo perfecto. Esa pega que es superior. Y eso es el amor, mis hermanos. El amor es la pega que mantiene el cuerpo intacto. Es llamado el vínculo de la perfección porque no hay una unión más fuerte y más duradera que el amor. Vayan a Romanos 8, por favor, Romanos capítulo 8. Quiero mostrarle la fuerza que tiene el amor en cuanto a su habilidad de unir. Y claro, usted va a una tienda, va a la ferretería y va a encontrar cantidad de pegas, ¿verdad? De adhesivos. Unas que son para unir dos hojas. y tienen unos adhesivos que son para unir metales y son súper fuertes. Si pensáramos en cómo es el amor, mis hermanos, es como ese adhesivo que une los metales, que no se separa, con miles y miles de libras de presión y no se rompe. Así es el amor. Romanos capítulo 8, bajan al versículo 38 y 39, van a ver cómo es el amor. Dice, por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura. O sea, una gran lista de cosas específicas. Nada de eso nos podrá apartar o separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Okay, fíjense en esto. Si lo que me une con el Señor, lo que me une con Dios y Cristo es su amor, entonces significa que es el vínculo perfecto. El amor que Él tiene para mí me une con Él y Él me exhorta a usar ese mismo vínculo para unirme con los demás. Entonces, como ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni circunstancias, nada me puede separar de Dios por ese vínculo que tenemos, significa que si yo como hermano en Cristo de ustedes, yo como hijo de Dios junto con ustedes, aprovecho de este vínculo perfecto, el amor, venga lo que venga, un argumento, malentendido, cruce de palabras, lo que sea, nada de eso nos podrá desunir, porque estamos vinculados con el vínculo perfecto. Efesios 4, por favor, Efesios 4. Esto ya va a terminar la introducción y después entramos pues a la prédica. Así es. Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. Dice antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber Cristo, del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí, por todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. Debemos dar gracias a Dios de que nuestros cuerpos físicos, todos los miembros están unidos, ¿no es cierto? Imagínense si hubiera un desacuerdo entre mis manos y mis brazos, o mis pies y mis piernas, y mi cabeza de los hombros. Mi cuerpo estaría totalmente inútil. Inútil. Si estuviera, bueno, mi cabeza anda por un lado y mi mano por otro, no podría hacer nada. Y usted dice, eso no puede pasar. Exactamente. Exactamente. Dios formó el cuerpo humano con esa unión de parte de Él. Y en ese mismo contexto, Pablo manda que nosotros, como el cuerpo de Cristo, con Cristo siendo la cabeza, cada miembro del cuerpo, verso 16, está bien ligado, bien unido con los demás miembros. Y cada miembro recibe edificación en amor. Hermanos, el punto es el amor, que es el vínculo perfecto, no solamente nos va a unir, sino nos va a ayudar a edificarnos, fortalecernos en la vida espiritual. Debemos entender esto. Si no está este vínculo perfecto entre nosotros, nunca seremos edificados, fortalecidos, siempre estaremos estancados en nuestra vida cristiana por falta de amor. Ahora, yo quisiera ir de Mateo hasta casi el final del Nuevo Testamento, escudriñando la Biblia, la palabra caridad, como dicen en la antigua, o el amor, viene a ser lo mismo. A ver lo que son los beneficios del amor y unas características de una falta de amor, para que nos miremos en el espejo, a ver si nosotros somos los desamorados, nosotros somos los que no hemos mostrado el amor. Vayan a Mateo 24. Mateo 24. No olviden no se olviden del tema principal, que es el amor como el vínculo perfecto. Mateo 24 y el versículo 12. Dice la Biblia: y por haberse multiplicado la maldad, la caridad o el amor de muchos se resfriará. Lo que quiero destacar de este pasaje es lo siguiente: el amor tiene una conexión directa con el pecado. Cuando hay una falta de amor, hay un aumento en pecado. Cuando el amor abunda, entonces el pecado va menguando. Tiene una correlación entre sí. A la medida que el pecado aumenta, el amor mengua. Una carencia de amor. Y esto se lo voy a decir así sin querer ofender a nadie, pero dejando la verdad así como es. Una carencia de amor que tú tienes para un hermano en Cristo, o que yo tenga para un hermano en Cristo, indica un problema con el pecado. Jesús dijo: cuando el amor baja, el pecado sube. Cuando el amor sube, el pecado baja. Si hay una falta de amor entre nosotros mismos, indica que a la raíz de ese desamor hay un problema grande con el pecado. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Hay muchos pasajes para leer, y así que no haré tanto comentario sobre cada uno. A la verdad, muchos de estos pasajes son simples para entender. Mis comentarios no añaden mucho a lo que Dios ya ha escrito. Romanos 5, versículos 6 a 8. Dice: porque Cristo, cuando aún éramos flacos o débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas muere algún por un justo, con todo podrá ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es un pasaje que usamos mucho cuando evangelizamos, ¿verdad? Decimos a los no salvos de que aún en su estado pecaminoso, Dios mostró su amor para ti, para mí, para todos, en que envió a Jesucristo a morir por nuestros pecados. Y eso es muy cierto. Pero también yo quisiera hacer una aplicación para el que es un hijo de Dios ya. Y es esto: el amor, que es el vínculo perfecto, es manifestado aún cuando no hay garantía de reciprocidad. Reciprocity. Esto es, Dios nos amó aún sin garantía que nosotros le amáramos a Él. Entonces, el que dijera: bueno, yo no voy a amar a ese hermano hasta que él me muestre amor, porque no quiero amarle de balde, ¿verdad? No quiero gastar mis emociones en esa persona. Yo no quiero hacer sacrificios y tal vez él o ella ni me va a querer. Qué bueno que Dios no pensó de esa manera. Porque cuando Jesucristo murió por nosotros, mis hermanos, cuando derramó su sangre en la cruz, dice Pablo, Él murió por los impíos, los blasfemos, los ladrones, los ateos, personas que ni siquiera reconocerían su existencia. Y aún así, Dios mostró su grande amor. Así que cuando nosotros sacrificamos nuestros deseos por el bienestar de nuestros hermanos, los vínculos son fortalecidos entre los miembros del cuerpo. Ni pensemos en que, bueno, ya yo le mostré amor y no mostró nada. Ya yo hice de mi parte, él o ella no reciprocó ese mismo amor. Eso no es el vínculo perfecto. El vínculo perfecto es que yo voy a mostrar amor y seguir mostrando amor porque así Dios hizo para conmigo. Eso es el vínculo perfecto. Cualquier amor que es ajeno a ese pensamiento no es el amor que Dios tiene en mente. Romanos 12, por favor. Va a ser fácil encontrar los versículos porque estamos yendo de izquierda a derecha. Así que si usted no sabe dónde está el pasaje, siempre va a ser a tu derecha. Romanos 12, versículos 9 al 10. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándoos a lo bueno, amándoos los unos a los otros con caridad fraternal, previniéndoos con honra los unos a los otros. Hermanos, aquí vemos que el amor debe ser genuino y sin preferencia. El amor sea sin fingimiento, sin falsedad. El amor falso no es el amor que Dios tiene en mente cuando exhorta a los hijos de Dios a mostrar su amor. Nadie va a decir yo te amo y así con los deditos cruzados atrás de su espalda, ¿verdad? No es que la gente hace eso. Pero se escucha algo parecido y hasta suena piadoso. Yo te amo en Cristo. Y como digo, suena piadoso porque está mencionando a Cristo. Pero muchas veces escuchar a la gente decir eso y lo que quieren decir, yo te amo porque tengo que amarte, pero en la carne te odio. O sea, en Cristo te amo, pero en la carne te odio. Y el amor debe ser sin fingimiento, sin falsedad. No decir que te amo y agregar un algo, ¿verdad?, para explicarlo, sino decirte que te amo y mostrar ese mismo amor. ¿De qué manera? Bueno, verso 10 habla de honrar los unos a los otros. Hermanos, el amor fingido, el amor que es falso, no es respaldado por acciones, es mero hablar. Y le estudiamos no hace mucho, los miércoles, en 1 de Juan 3, el mandamiento de no amar solo de lengua y de palabra, sino en obra y en verdad. El amor verdadero tiene evidencia. No es un amor teórico, sino un amor práctico, un amor que actúa sin preferencia, sin falsedad. Romanos 13, verso 10. Romanos 13, 10. La caridad no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es la caridad. Hermanos, vemos aquí que la caridad o el amor no hace mal. Noten que la frase hacer mal abarca cualquier pecado. Cualquier pecado. Tú no puedes hacerle una maldad a tu hermano y al mismo tiempo estar mostrándole amor. Imposible. ¿Por qué? Porque el amor no hace mal. Ahora, para ser claro, para que no haya confusión, tú puedes hacer algo, decir algo que confronte a tu hermano y aún así hacerlo con amor. Un ejemplo, tú ves a un hermano tuyo que anda en malas ondas, anda en un rumbo malo. Usted sabe que está en algún pecado y dice, hermano, sabe que eso no está bien. Eso tal vez le hace sentir mal, pero se lo está diciendo en un espíritu de amor. Pero hacer mal a una persona no es que solamente que se sienta mal, sino hacerle una maldad bíblicamente hablando. No es corrección, no es exhortación, es un mal, un pecado que le estás haciendo. Y cuando uno hace eso con un hermano, no está para nada mostrando el amor de Dios. ¿Cuáles son los ejemplos? Calumnias, ¿verdad? Falsas acusaciones, chismes. El que es chismoso no está mostrando en ninguna manera el amor de Dios. Pero ni los chismes ni las calumnias saldrán de mi boca, mis hermanos, si el amor para esa persona está obrando en mi corazón. Ese vínculo del amor es tan fuerte que no permite que yo chismee contra mi hermano o mi hermana en Cristo. Romanos 14, versos 14 y 15. Dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que de suyo nada hay inmundo, mas aquel que piensa alguna cosa ser inmunda, para él es inmunda. Empero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andes conforme a la caridad. No arruines con tu comida aquel por el cual Cristo murió. Hermanos, el amor evita contristar a los hermanos. El tema de este capítulo, Romanos 14, tiene que ver con comida y tiene que ver con celebración de días festivos, días feriados, diríamos. Y uno está en su libertad cristiana, comer carne o no comer carne. ¿Estimar un día por encima de otro o no? O sea, ¿tú quieres celebrar la Navidad? Bien. Si no, está bien. ¿Tú quieres celebrar Acción de Gracias? Bien. Si no, bien. O sea, tú tienes libertad. Tú tienes libertad para comer pura ensalada. Y tú tienes libertad para comer pura carne. Es tu libertad. Pero lo que tú vayas a hacer, no contristezca, no entristezca a tu hermano. Porque al hacer eso, no estás andando conforme al amor. O sea, decir, bueno, yo tengo libertad para hacer esto. Y lo hace, no porque realmente quieres hacerlo, sino para entristecer a tu hermano. El que actúa de esa manera no está mostrando amor. Dice en el versículo 15, no arruines con tu comida aquel por el cual Cristo murió. Y como digo, el ejemplo aquí es comida, pero podría ser cualquier otra cosa que cae en esta categoría. Imagínense, están dos personas en la iglesia, hermanos en Cristo, hijos de Dios. Tienen años de estar en la misma iglesia adorando a Dios. Se han formado vínculos. Pero a uno se le ocurre exhibir su libertad en Cristo, haciendo algo así por el estilo. Y arruina la relación que tiene con ese hermano o con esa hermana. Dice Pablo, no lo hagas. No lo hagas porque no es bueno para ti. Y no lo hagas porque ese hermano, Cristo murió por él, como Cristo murió por ti. Así que deberías valorar la relación que tú tienes con tu hermano en Cristo. Hermanos, yo creo que cuando realmente valoramos una relación con alguien, sea nuestro esposo, esposa, sea nuestros hijos, hacemos todo lo posible por no crear conflictos, ¿no es cierto? Hacemos todo lo posible por no crear conflictos y cuando hay conflictos buscamos resolverlos. Esa es la teoría, ¿verdad? Yo sé que a veces fallamos, pero es lo que queremos. Yo no sé por qué esa misma mentalidad no existe en la iglesia. Personas que buscan la manera de crear un conflicto con otro hermano. Yo lo he visto. Personas sentadas en una mesa comiendo y a uno se le ocurre presentar un tema sabiendo que el otro tiene otra perspectiva. Y busca la manera de iniciar un conflicto, de crear unos cohetes. ¿Y cómo termina? Con uno o los dos yéndose de la congregación. Sí, pasa y ha pasado, mis hermanos. Y pasará. ¿Pero por qué? Porque alguien no está valorando el hermano por quien Cristo murió. Y alguien no está valorando la relación que tiene como hermano en Cristo con esa persona. Seguimos, Romanos 15. Te dice, hay tantos en Romanos y nunca vamos a terminar porque hasta Apocalipsis vamos. No, la mayoría están en Romanos. Así que después de Romanos no vamos a ver cada libro, no se preocupen. Romanos 15, encontramos algo interesante que Pablo escribe al final de esta carta. Verso 30 dice, ruegos empero, hermanos, por el Señor nuestro Jesucristo. Y por la caridad del Espíritu, o sea, por el amor del Espíritu, les ruego algo. ¿Qué es, Pablo, que necesitas? Que me ayudéis con oraciones por mí a Dios. Paremos ahí. El amor, que es el vínculo perfecto, me inspira a la oración mutua. Pablo dice, mis hermanos, cuántos hayan sido en Roma, 100, 200, 1000, no importa. Ustedes que son mis hermanos, tengo esta petición y les estoy rogando por el amor del Espíritu Santo. El amor que tienen para mí, que el Espíritu Santo llena sus corazones, ¿a poco no es el primer fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz. O sea, el Espíritu Santo les da ese amor para su siervo. Y a base de ese amor, quiero que me ayuden en estas oraciones por mí. Ahora, nos reunimos los miércoles. Lo llamamos culto de oración y estudio bíblico. Y así es. Pero en cualquier culto, mi hermano, hermana, tú puedes decir, pastor, tengo esta petición. ¿Puedes presentarla a la iglesia? Claro que sí. Claro que sí. Lo hacemos. Y la verdad, a mí me encanta escuchar las peticiones que la gente presenta los miércoles. Porque al presentar X petición, o por ellos, o por su familia, o por X situación, están confiando que yo les ame y que todos les amen. Porque el amor fraternal inspira a orar y interesarse en las vidas de los demás. O sea, yo oro por ti, oro por esa petición como si fuera mi petición, porque yo te amo. Es lo que Pablo dice. El amor del Espíritu nos motiva, nos inspira a la oración mutua. Ay de aquel que no sea tú jamás, nunca, que escucha una petición de un hermano de esta iglesia local y decir, no voy a orar por él, no voy a orar por ella, porque no me caen bien. Que otros oren por él. Arrepiéntete de una vez de ese pensamiento. De una vez. El amor de Cristo, que el amor que tenemos unos para con otros, nos inspira a la oración mutua. Primera Corintios capítulo 8. Primera carta a los Corintios capítulo 8, verso 1. Y por lo que hace a los sacrificados, a los ídolos, sabemos que todos tenemos ciencia. La ciencia hincha, más la caridad edifica. Aquí, mis hermanos, vemos que hay dos cosas y ambas son buenas. El conocimiento es bueno, la ciencia. Pero no cumple el mismo propósito que el amor. Ven que el conocimiento bíblico puede llenar mi cabeza de información. Y hasta podría correr el riesgo de ser orgulloso por el conocimiento que yo tengo. Y escuchar a otros que no saben ni la mitad de lo que yo sé. Y se sube el ego. Y Pablo, que tenía conocimiento, lo que él resalta y lo que él deseaba que los hermanos tuviesen, no era tanto la ciencia, sino el amor. Porque el amor hace algo que el conocimiento no hace. El amor edifica. El amor edifica. Hermanos, si alguien tiene mucho conocimiento, pero no tiene amor, no puede edificar a los demás. Por eso está la exhortación de mostrar ese amor y así edificarnos los unos a los otros. Capítulo 13 de este mismo libro. Esto es conocido como el capítulo del amor. Y la verdad es muy común escuchar esto en las bodas, incluso en la boda mía, hace ya unos cuantos años. Leímos este capítulo, 1 Corintios 13. Nada más vamos a leer versos 1 al 3, porque es el punto que quiero destacar. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspase los montes y no tengo caridad, nada soy. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo caridad, de nada me sirve. En el principio de cada uno de esos versos, Pablo presenta lo que es una hazaña muy grande, un logro muy tremendo. Entender todos los misterios de la Biblia. Ser tan dadivoso para con los pobres. Entregar tu cuerpo como mártir. Todo eso es digno de loor. Pero Pablo dice, aunque yo haga todo eso, pero no tengo amor, yo no soy nada. Yo no soy nadie. No estoy cumpliendo lo primero que Dios me manda hacer, que es amar a mi prójimo como Cristo me amó. Aunque yo haga muchas otras cosas. Así que no te creas mucho si has adquirido mucho conocimiento bíblico y todavía no has aprendido el primer paso, que es mostrar amor. Porque no eres nada. Yo no soy nada si yo caigo en esa categoría. Pablo dice, aunque hiciera este y el otro sin amor, yo no soy nada. Procuremos ser hermanos y hermanas en Cristo llenos del amor de Dios. Seguimos, capítulo 16 de este libro, capítulo 16, versículos 13 y 14. Dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Paremos ahí. Las palabras en ese verso son como marciales, ¿verdad? Velad, estar firmes, portaos varonilmente, esforzaos. Da la impresión de un machista, ¿eh? Uno que es muy masculino. Y yo creo que Pablo lo hace, y Dios lo inspira a hacerlo, con un propósito específico, sabiendo cómo a veces somos los hombres. Firme, fuerte, portándome como varón. Y en verso 14, que sigue, en el mismo contexto dice, todas vuestras cosas sean hechas con caridad, con amor. Sí, portaos varonilmente, pero eso no se trata de abusar a los demás. Eso no se trata de ostentar tu autoridad como hombre. Eso no se trata de maltratar a la mujer. Eso no se trata de ordenar a los niños. Eso se trata, portaos varonilmente, es hacer todo lo que usted hace en amor. Miren cómo es eso. No es coincidencia que se encuentra así, mis hermanos, verso 13 y verso 14. Ser firme, ser fuerte, portarse varonilmente, pero hacer todo hecho con amor. Seguimos, mis hermanos, Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5 y el versículo 6. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. O sea, si eres judío o si no eres judío, eso no importa. Lo importante es estar en Cristo. Dice, sino la fe que obra por la caridad, que obra por el amor. Tal vez pensamos que la fe es una cosa y el amor es otra. Y aunque ambos son buenos, son muy distintos. No es así como lo presenta Pablo. Él me dice que la fe, la creencia, la confianza en la palabra de Dios, ¿cómo se manifiesta? Por el amor. La fe es invisible, mis hermanos, ¿verdad? La demostración de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera, es invisible. Pero ¿cómo yo puedo mostrar esa fe que es invisible? A través del amor para con mis hermanos en Cristo. Así que no te creas una persona de gran fe, sino eres una persona de gran amor. Las cosas van de la mano. La fe obra por el amor. Es más, pensándolo, yo quisiera ser más fuerte en la fe. Mi fe a veces la siento muy débil. ¿Cómo está tu amor? ¿Cómo está tu amor? Porque es una correlación entre los dos. Si no hay amor y amor en aumento, no va a haber fe en aumento tampoco. Las cosas van de la mano. Vayan, hermanos, siguiente libro. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1. Que esto va con lo que les acabo de decir. Solamente fue escrita otra iglesia. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versos 3 y 4. Debemos siempre dar gracias a Dios de vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y la caridad de cada uno de todos vosotros abunda entre vosotros. Miren otra vez. La fe va creciendo, el amor va abundando. Queremos, Señor, aumentanos la fe. Aumente su amor para con los hermanos en Cristo. Demuestre tu amor para con los hermanos en Cristo. Y va a ver cómo aumenta su fe en las promesas de Dios. Vamos, mis hermanos, a Filemón. La pequeña carta a Filemón. Después de Tito y antes de Hebreos, una sola página, un solo capítulo, Filemón, versículos 5 al 7. Dice, oyendo tu caridad y la fe que tienes en el Señor Jesús. Notan otra vez, amor y fe van de la mano. y para con todos los santos, para que la comunicación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Porque tenemos gran gozo y consolación de tu caridad, de que por ti, oh hermano, han sido recreadas las entrañas de los santos. Pablo y Timoteo habían recibido consolación simplemente con escuchar del amor que tenía Filemón para los hermanos en Cristo. Dice que los recipientes del amor de Filemón habían sido recreados, alegrados, deleitados con las acciones de Filemón. Vayan al versículo 20, verso 20. Sí, hermano, góceme yo de ti en el Señor. Recrea mis entrañas en el Señor. El infundir gozo a otra persona es una manera de mostrar amor para esa persona. Lo que puedo decir, disculpe, lo que puedo decir sobre la vida de Filemón, mis hermanos, tanto para con Pablo y Timoteo, con hermanos en su congregación, él era un canal de bendición. Cuando usted se reunía con Filemón, o en su casa, o en el templo, o en cualquier sitio, Filemón buscaba la manera de levantar tus espíritus, de recrear tus entrañas, de refrescarte espiritualmente. Cuando le decía, Filemón, ¿cómo te va? Ay, todo está mal. Ya sabes que el mundo va de mal en peor. Ya sabes que César está persiguiendo. Así no era Filemón, mis hermanos. Cuando tú terminabas una conversación con Filemón, te sentías refrescado espiritualmente hablando. Sí, no es que negaba la realidad, ¿verdad?, del asunto, pero su esperanza en Dios y las promesas de Dios era tan fuerte que él básicamente resplandecía con el gozo del Señor. Y Pablo así dice, yo me gozo contigo y me gozo en escuchar que tú has sido una fuente de ánimo para otras personas también. Y hermanos, debe ser la meta cada vez que venimos a este lugar o en cualquier sitio donde estamos los hijos de Dios, ser un canal de bendición para nuestros hermanos en Cristo. Sí, todos queremos recibir bendición, ¿verdad? Pero les aseguro algo, si tu primera prioridad es bendecir a otros, Dios va a asegurar que tú recibes bendición también. Si tú buscas la manera de animar a otro, de levantar sus espíritus, Dios hará lo mismo contigo, mis hermanos. Y así es el vínculo perfecto del amor. Busca bendecir a los demás. Primera de Pedro capítulo 4. Y con esto vamos a casi terminar. Primera de Pedro 4. Versículos 7 y 8. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues templados y velad en oración. Y sobre todo, ¿se acuerdan cómo iniciamos con Pablo? Pablo decía, haz esto, haz del otro. Pero sobre todo, tenga el amor, el vínculo perfecto, vestidos de amor. Pedro dice, y sobre todo, tened entre vosotros ferviente caridad. La palabra ferviente es interesante porque es de fervor, que tiene la misma raíz que hervir. Cuando agua está hirviendo, como es saltando así, algo súper caliente. Así debería ser el amor como hermanos en Cristo. Ferviente caridad, dice. ¿Por qué? Dígame, Pedro, ¿cuál es el propósito de que yo tenga ese amor hirviendo? Porque la caridad cubrirá multitud de pecados. Ahora, cuando leemos este versículo, nuestro primer pensamiento podría ser, bueno, Dios me ama, mostró su amor para conmigo, la persona de Jesucristo, y Dios tiene una capacidad infinita para perdonar. Y podríamos pensar así. Pero, mis hermanos, el contexto inmediato de este versículo, verso 9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. El contexto no es relación con Dios, sino no es relación con los hermanos en Cristo. O sea, la frase, el amor cubre multitud de pecados, no es que Dios me ama y cubrió mis pecados, sino cuando yo muestro amor, ese ferviente amor, entonces cubrirá multitud de pecados. ¿En qué sentido? Que Dios me capacita con la habilidad de perdonar a los demás cuantas veces sean necesarias. Pienso en una parábola que estudiamos hace unos cuantos meses, que Pedro le pregunta al Señor, Señor, ¿cuántas veces, hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Como si ya fuera mucho, ¿verdad? Y dice, no, 70 veces 7. Y después le habla de la parábola Mateo 18. De uno que fue perdonado una suma tremenda de 10,000 talentos. Gran cantidad de dinero. Fue perdonado por el rey. Y ese hombre, cuando salió de la presencia del rey, fue y encontró uno que le debía una pequeña cantidad. Póngale 10, 20 quetzales. Y va y le agarra y le dice, ¿me vas a pagar? Y dice el pobre, pues ni tengo 10 quetzales. Ni esa cantidad tengo yo, dice. Le agarra y dice, bueno, vas a la cárcel hasta que me pagues. Oh, de veras. Se fueron unos cuantos chivatos, le dijeron al rey. Dijeron, aquel que perdonaste, encontró a otro. Y no mostró ni una gota de misericordia. Ah, de veras. Lo agarra. Dice, vas a la cárcel, te entrego los verdugos hasta que pagues el último cuadrante. ¿Sabes lo que Jesús enseñó, hermanos, en esa parábola? Eso fue un resumen muy breve. Enseñamos sobre eso en mucho más detalle anteriormente. La idea es esta. Nosotros tuvimos una gran deuda delante de Dios. Tremendamente grande. Una suma que ni somos capaces de contar. Y Dios así nos perdonó. Porque así es Dios. Ahora, cuando surgen problemas entre hermanos, y sí, él cometió un pecado contra mí, bíblicamente lo hizo, o yo se lo hice, yo no tengo derecho de condenar a esa persona, sino lo que Dios me manda hacer es mostrar el amor. Y cuando yo muestro ese amor, esa multitud de pecados que ellos hicieron contra mí queda cubierto, queda olvidado, queda perdonado. Yo puedo continuar en mi relación con ese hermano como si no existiera. ¿Cómo? Cuando el amor está en acción, mis hermanos. Cuando está ese vínculo perfecto, nos ayuda a olvidarnos de los daños del pasado y nos ayuda a cubrir esa multitud de pecados. El alcance de nuestro perdón nunca rebasará nuestro nivel de amor. Si nuestro nivel de amor está así, el perdón solo llegará hasta allá. Si estamos amando más, podemos perdonar más. Si el nivel de amor baja, lo encontramos muy difícil, si no imposible, perdonar a los demás. Termino con esto. Entre todos los vínculos que pueden haber entre nosotros, y hay muchos, el idioma, todos hablamos español, es un vínculo. Creo que si habláramos japonés o chino, cada uno diferente, no estaríamos aquí, ¿verdad? La cultura, aún entre diferentes países hay diferentes costumbres, pero hay cosas en común. La patria, hay quienes que son de diferentes países, pero puede ser un vínculo que nos une. La profesión, tú trabajas en esto, yo también, bueno, es un vínculo. La crianza, ¿cómo fuimos criados? Bueno, yo en el campo, yo en la ciudad, y tenemos vínculos entre nosotros por eso. La edad, hay que decirlo, somos jóvenes, somos viejos, somos niños, vínculos. El ministerio, Bueno, estamos ministrando en la predicación, hay vínculos. Aún en esto, en la buena doctrina, puede ser un vínculo. Y no estoy diciendo que son malos esos vínculos, solo quiero dejar dicho al final de este mensaje que ninguno de esos vínculos pueden ser tan fuertes como el vínculo de amor, que es el vínculo perfecto, según dijo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. O sea, aunque tú y yo compartamos todo eso, idioma, cultura, patria, profesión, crianza, edad, etcétera, etcétera, pero no hay amor, no es el vínculo perfecto. Y pronto vendrá una separación, tarde o temprano va a venir, porque falta el vínculo más importante. Efesios 4, leo esto y termino. Efesios 4, versículos 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos o diligentes a guardar la unidad en el vínculo de la paz. Ahora bien, la paz es el resultado favorable de un ferviente amor los unos con los otros. Es lógico. Si yo te amo y tú me amas y mostramos ese amor, vivimos en paz, vivimos en armonía. Pero cuando uno o el otro no están mostrando el amor, resultado, guerra, conflicto, separación. Solícito, dice Pablo, a guardar esa unidad. ¿Por qué? Porque siempre hay asaltantes. El diablo no quiere ver una iglesia viviendo en unidad y viviendo en amor. No lo quiere ver para nada. Así que él hará lo que sea posible, aunque sea mandando espías, mandando gentes para fomentar discordia, fomentar separación y disensión en la iglesia. Pero tenemos que ser diligentes en guardar la unidad. ¿Y cómo? Alimentando ese vínculo perfecto que es el amor. Que Dios nos ayude, hermanos, como iglesia local, como hermanos en Cristo, a poner en práctica lo que hemos escuchado el día de hoy. Aunque no sea nuestra personalidad o nuestro carácter, ser personas que demostramos el amor unos para con otros. Oremos. Padre Celestial y nuestro gran Dios, gracias por este libro inspirado, preservado y traducido a nuestro idioma, la Santa Palabra de Dios. Que entre todo, Señor, lo que contiene la Biblia, hay está el camino a la salvación, está el camino a ser reconciliado para contigo. Y también están exhortaciones muy prácticas para una iglesia local, tal como vimos en esta mañana. La necesidad de amarnos los unos a los otros, porque es el único vínculo duradero y perfecto que dura para siempre. Padre, ayúdanos a mostrar ese amor fraternal unos para con otros. Y si en nuestro corazón hemos albergado rencor, amargura, enojo, odio, etc., Señor, límpialo de nuestro corazón, te ruego. Y que podamos llenar nuestros corazones, que rebosen del amor del Espíritu Santo unos para con otros. Y que sea un amor evidenciado, no solamente por palabras, sino por hechos y obras también. Padre, bendice nuestra congregación. Ayúdanos a edificarnos los unos a los otros en ese santo amor. Bendícenos, Señor, esta tarde y tráiganos con bien a tu casa de nuevo esta noche. En nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos despedidos.